Radio Vitoria Gasteiz irratia entzuten ari zara.
Pues ya están aquí los catedráticos, vamos con las presentaciones muy rápido porque los conocen a todos de sobra. A mi derecha, Valentín Carlos de Vergara, Arratsaldeón.
Opa, Arratsaldeón.
Ignacio Zulaika, muy buenas, Arratsaldeón. Que parieta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa.
José Luis del Campo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, hay que levantar el ánimo, compañeros, porque peor no se ha podido comenzar. Tres partidos, tres derrotas, el equipo que no marca, cambios por parte de Zubeldía radicales ayer, los analizaremos ahora, porque prácticamente pues, le dio la vuelta al equipo en varias posiciones, en varias zonas del campo, y tampoco funcionó, a pesar de que el equipo tuvo ocasiones para marcar goles, no lo hizo, y el Celta, un rival diferente a los anteriores, Leganés, Barcelona y Celta han sido tres rivales de tres perfiles diferentes, pero el resultado prácticamente ha sido el mismo.
Pues sí. Levantar el ánimo, que dices tú, y yo creo que es importante mantener la paciencia. Lo que pasa es que el ánimo está muy caído y no sé si decir que antes ya de poner en movimiento el balón, ayer con la alineación que vimos, pues decayó todavía un poco más el ánimo. Lo que pasa es que si el experimento sale bien, pues el que lo hace es un genio, y si sale como tristemente preveíamos, pues nos quedamos todos como nos quedamos, ¿no? Una revolución, por decirlo de alguna manera, en la alineación, y lo que más llamó la atención fue pues que aparte del nervio y coraje que faltó, pues no estuviera, pues qué voy a decir, de salida Manu y el mismo Ibai, que hubiera sido otro tono de partido. Vimos alguna cosa, pues cara al futuro, muy interesante de Bojan, sí que podía haber empalmado, metido alguna ocasión de esas que tuvo, de las dos, pero qué hubiera pasado después. Si la lógica nuestra es ir un poco a la defensiva y quedarnos atrás, pues es triste, pero la realidad es lo que marca el momento. Entonces, pues cara al siguiente partido, a lo mejor juega Medrán, que es un organizador, y se ve ahí a partir de ese momento otro tipo de hilvana en el juego, que es lo que hace falta, ¿no? Pero el equipo sigue tristemente perdido. Ahora espero que no nos pongamos todos nerviosos, y menos quien tiene que llevar el timón del equipo, y que son todavía tres partidos. Y queda mucho por andar.
Con ese tono, Ignacio, no vamos muy lejos, ¿eh?
Ya, pero bueno, yo traduzco un poco lo que veo.
¿Qué pa?
Y hay mucha sensación de eso, ¿no? De esa preocupación. Ayer hablaba el míster de que no tiene que estar preocupado, sino ocupado, ¿no? Es su labor y él lo tiene que transmitir así. Pero sí que es verdad que sorprendió ayer la alineación. Yo cuando la vi dije, bueno, pues me sorprende que Dani Torres, un hombre que ha estado en el mercado y que parece que no contaba para el míster, que entre. Zidane no había prácticamente jugado, excepto unos minutos con el Madrid titular. Romero en ese lado pues también, ¿no? Son muchos cambios. Pina, que estaba entrando 20-30 minutos en el primer partido y se le vio falta de ritmo en el segundo, pues hace que sorprenda, ¿no? Es verdad como que se está queriendo tocar la tecla, que aciertes en algo y cambiando jugadores para que esto cambie una dinámica. A mí lo que más me preocupa, y yo sí que estoy preocupado, es por la indefinición que veo de equipo. O sea, no veo que haya un estilo de querer jugar a algo claro. Si es a defender, es a defender, y hay que morder, porque no vale con echarse 20 metros para atrás, sino luego morder al poseedor del balón, luego morder en la jugada del gol en banda que le dejan centrar, el fallo de Alexis, pues bueno, pues ya se viene repitiendo, pero sobre todo la indefinición en eso. Y si quieres ir a jugar, como él decía, que había muchos hombres ofensivos, pues seguramente que esos hombres ofensivos necesitan que tú tengas el balón. Entonces creo que esa falta de una definición clara de lo que el equipo quiere es lo que a mí ahora mismo me preocupa más allá que tres partidos, cero puntos.
¿Sabemos a qué jugamos, Valentín?
Bueno, el míster está intentando dar con la tecla y desde luego el ensayo error, que también repetía mucho Pellegrino el año pasado, no le está saliendo, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que para este partido el hombre sí que además habló, ¿no?, durante la previa, de que lo que quería era más control de balón y más, por eso pone los jugadores que pone. Yo creo que más que decir que ofensivos, lo que quería decir era técnicos, ¿no? Jugadores con más, para tener más posesión, para que luego no se trasluce.
Tener más pelota, ¿no?
Luego es... eso en el campo no se refleja, ¿no?
35% de posesión.
Entonces, lo que dijo Medrán en su presentación.
Claro, a ver, sabemos que jugamos contra el Celta y que el Celta es un equipo que también va a tener posesión o va a querer, decía Juan Carlos Unzué, va a ser una pelea bonita. Si vamos a luchar por la posesión, va a ser una pelea bonita. Porque el Celta es la forma de jugar que tiene, la tenía el año pasado y este año la tiene en cuanto a tener posesión igual, más con Juan Carlos Unzué, que es Escuela Barcelona. Lo que pasa es que el Celta era mucho menos agresivo que el año pasado, y el Alavés muchísimo menos todavía, ¿no? El perfil de equipo que saca, pues es un perfil de tener, evidentemente, para tener la posesión de balón. Pero claro, somos el Deportivo Alavés, y si el Deportivo Alavés no muerde, no lo tenemos muy complicado. Me da igual que juegue Pepita.
¿Y había jugadores para morder ayer?
Pues para mí no.
Se demostró
el perfil,
que no.
El perfil de Zidane no es de morder, el perfil de Burguín no es de morder, el perfil de Óscar Romero no es de morder. Y dentro del centro del campo, hasta ahora yo a Torres no le he visto morder en los partidos que ha jugado con Deportivo Alavés. Y Pina, vamos a ver un poco lo que da. A mí lo que me preocupa es un poco que todavía estemos no que se esté ensayando gente que está mejor o peor, sino que para un partido una cosa, para el siguiente otra completamente distinta. Y que luego esa cosa distinta que quieras hacer tampoco salga. Porque si dices, bueno, yo quiero tener mucha posesión. Y ayer lo hubiéramos intentado tener posesión, pero tampoco se tuvo. Evidentemente, tenemos que estar preocupados, enfadados, porque no nos gusta que pierda el Deportivo Alavés. Pero bueno, vamos a pensar que empieza la Liga y les hemos dado tres partidos de margen a los rivales.
Pues muy optimista.
Levanta el ánimo.
No, la verdad que sorpresa y estupor, ¿no?, al conocer la alineación, porque después del partido del Barcelona parece ser que todo se inclinaba a Zubeldía por jugar en una especie de tribote, y ya durante la previa anunció que la clave iba a estar en la posesión. Todos dábamos por hecho que iba a haber, pues, Pina o bien con Medrán o bien con Guacaso o con Manu formando el eje en el centro del campo, y al final pues recurría a un hombre que se le ha enseñado la puerta de salida, como es Dani Torres. Enzo Zidane, que había jugado unos minutillos y que todavía, pues, se le ve que no está preparado. A partir de ahí, pues, el equipo siempre estuvo a merced del Celta. El Celta prácticamente se puso con el partido a favor, minuto 34, y luego se dejó llevar, y el equipo, pues, no tuvo reacción, porque, vale, te meten el gol minuto 34, pero a partir de ahí tienes casi una hora de partido para reaccionar. El primer cambio lo haces en el 58, cuando ya directamente en el descanso podías haber movido el árbol. Y sí que es un poco esa sorpresa que luego el cambio de sistema del míster, de lo que parecía que había anunciado. Y el futuro, pues, viene una semana complicada, Villarreal, Deportivo y Real Madrid, que ya empiezas a sentir los jugadores esa necesidad y ansiedad de sacar algo para por lo menos decir, mira, hemos roto el maleficio, el gafe, hemos metido un gol, hemos ganado, tenemos tres puntos y podemos empezar a mirar hacia arriba. Pero de momento, preocupación más que ocupación, como dijo ayer Zubeldía.
Hay que pisar más el área, dice un oyente. Cualquier equipo, gane o pierda, te hace cuatro ocasiones de gol mínimo. Sí. Ocasiones hubo y muy claras. Ayer las de, sí, Boyan, y es un hombre, nadie duda de su calidad, y que si tiene ese tipo de ocasiones, sí, las va a acabar marcando.
Me apunta maneras y, bueno, a ver si conjuntando con un empuje desde atrás, miramos más hacia adelante y ya está. De todos modos, lo de la posesión también siempre es muy relativo. Era un 35-65%, ¿no? Hubo un partido en segunda, que fue precisamente el Osasuna, que con un 33% de posesión nada más, ganó 0-3. O sea, que quiere decir que aunque tengas poco el balón, si sales rápido y coges al equipo contrario un poco la espalda, pues puedes...
Desde que se está valorando el porcentaje, que lo ponen hasta en la televisión, sí, el porcentaje de posesión, yo no recuerdo ningún partido en el que el Alavés haya sido mejor que el contrario. No recuerdo ninguno.
Ni el año pasado.
Ni hemos tenido nunca posesión. Yo le veo despistado al míster. Le veo despistado y sí. Yo creo que lo que hay que decirle es que el Deportivo Alavés, en mi modo de ver, es un equipo que lo primero tiene que ser, tiene que apretar y apretar y apretar. Y lo segundo, apretar. Y lo tercero, ya si tienes alguna cosa por ahí interesante, meter. Si metes tanto jugón, entre comillas, que a priori, que es lo que hizo ayer, tienes que tener claro que si te metes atrás y no apretas, por mucho jugón que seas, no tienes el balón. Y ese 63, ese 65-35 del partido, en la primera parte era mucho más exagerado. Sí. La primera media hora, el Celta, vamos, encima andando, es que nosotros no cogíamos ni una. Y luego, cuando recuperábamos, tampoco la teníamos. que es lo que en principio tenías.
Lo que pasa es que él hablaba de mejorar en esa posesión de balón, sobre todo para tener. Él hablaba de control de juego y luego el control del balón, ¿no? Hablaba de dos cosas. El control de juego tú lo puedes tener igual sin tener pues tanto el balón.
El año pasado con Pellegrino se tenía control de juego aún sufriendo en la posesión.
Sí, pero quiero decir que lo que dice Valentín, si tú tienes jugadores de un perfil tanto con, tú no puedes replegar tanto y encima no morder, porque son jugadores que no van a morder. Morder va a morder, o acaso va a morder Manu. Entonces yo ahora aquí lo fácil sería criticar que ha jugado uno, tenía que jugar el otro, eso es lo fácil. Y yo creo que tampoco es una cuestión de, para mí, no es una cuestión de jugadores. En algunas posiciones está claro que no están rindiendo a nivel profesional, creo que no están rindiendo como para jugar en primera división. Y yo lo dije el otro día, para mí Alexis no puede jugar en estos momentos al nivel que está. Y bueno, pues oye, a nivel profesional tiene que ser el rendimiento el que marque, ¿no?
Pero eso nos dice que el entrenador no ve a un jugador mejor que preparado ahora que Alexis.
Claro. Eso sí que es preocupante.
Pero también en esa jugada de ese fallo, porque para mí es un fallo de marcaje que lo tienes a 3 metros en el remate, la primera acción es Romero, creo que el que deja centrar a un jugador estando también a 3 metros, ¿no? Un desborde que se le va. Entonces, para mí es más el concepto de tener las ideas claras y decir, si me junto y me agrupo, tengo que morder, no tengo que dejar jugar.
Y ahí es donde me preocupa que el entrenador, por eso digo lo de despistado, con todo el cariño del mundo, no dudo de que se trabaja mucho en Ibaya, seguro. Pero si tú repliegas, lo que tienes que tener es luego velocidad en la salida. ¿Y quién es nuestro jugador más rápido? Rubén Sobrino. Lo dejas en el banco. Si buscas velocidad con Burgui, no la tiene. La tiene con balón, pero no al desmarque. Y Oscar Romero tampoco es un jugador de desmarque. Pones todos jugadores que quieren el balón a pie, con lo cual van a ralentizar la salida. Entonces, no, para mí no concuerda mucho el replegarte tanto. Si tú te repliegas y tienes gente rápida, como hicimos con Edgar contra el Barça, etcétera, ¿no? O Toquero cuando estaba, eso era lo que teníamos. Y ese es el perfil que yo hasta ahora, Rubén Sobrino habría sido lo más.
Sí. Para mí, de los pues que igual estaban, nos lleva esto a un debate de que el equipo que se ha montado este año es más de jugones al toque, más que de morder. Sí, entonces
pero
ya.
Pero juegas así
la el error está en la base.
Pero el caso de ayer mismo de Romero es que es un jugador que viene con 2 partidos con su selección. Viaje de avión y juega de titular. Ayer estaba lentísimo. Hubo una jugada que se podía haber creado peligro en el área contraria. Le quitaron el balón por detrás.
Pero eso es por su forma de jugar, porque retiene mucho. Porque
pues no estaba para
son jugadores que quieren asociarse, como Zidane, quieren asociarse y no juegan al espacio. No juegan al espacio y claro, estás a 60 metros de la portería contraria. Si no tienes chispas, si no tienes velocidad.
Y estás pensando
yo lo positivo que vi es un poco la capacidad de desmarque que tiene Boyan y esas dos jugadas o tres que creó fueron porque hizo buenos desmarques y con espacios, bueno, pues algo positivo que se pudo ver, ¿no? Pero la casa hay que empezar a construirla desde la base, desde atrás, y hay que empezar a dejar portería a cero si queremos ganar partidos. Y si no, pues marcar un estilo claro de decir, oye, pues vamos a tener el balón. Lo que no sé si tenemos esa capacidad desde atrás de salir jugando el balón, porque igual no tenemos ni los centrales adecuados para salir jugando el balón.
A lo mejor esa base la vemos el siguiente partido con Medrán jugando.
Pero que tampoco la gente espere que va a ser aquí el cambio radical del negro al blanco.
Aparte que Medrán lo que tiene que hacer primero es recibirla bien, Medrán.
En condiciones.
¿Quién se la pasa a Medrán? Alexis. Uh-huh. Que su recurso es un golpe de diagonal, no digo que sea malo, pero...
Y luego también el hecho de no haber jugado ayer en Balaídos, tan mal tenía que estar un hombre que el día de la primera jornada de Liga jugó 80 minutos con el Valencia, para que dijera Zubeldía que no le veía en condiciones, que a partir de la semana que viene sí que le iba a considerar clave.
Es una situación complicada para el míster, ¿eh? Llega a una liga que no conoce, 3 partidos, 3 derrotas, jugadores que se acaban de incorporar, hay que reaccionar... muy rápido, es ahora cuando tiene que sacar, primero, su carácter y sus conocimientos también, porque de carácter vemos que va sobrado.
Sí, sí, sí.
Dos tarjetas amarillas.
Yo le he visto 2 entrenamientos y la forma, lo dije la otra vez, la dinámica de entrenamiento es buena, lo que trabaja es bueno, o sea, trabaja bien. Luego otra cosa es lo que él se ve en el campo, ¿no? Yo siempre me acuerdo del mejor entrenador que ha tenido el Deportivo Alavés, que ha sido Mané. Y Mané en el campo era un fenómeno, cómo cambiaba todo. Luego el entrenamiento diario también era muy bueno, porque estaba el difunto Unai Lezcano, Ondarro, etcétera, etcétera. Y evidentemente Mané estaba en el entrenamiento, pero es que lo que era muy bueno era en el partido, ¿no? Entonces hay que ser bueno en las dos cosas, si
sí,
se
las
puede.
Lecturas de partido y luego
y lo que yo veo es que este hombre, lo que está manejando ahora, le veo un poco despistado, repito.
Yo creo que trata de lo has dicho, vale. Pues, yo creo que trata de pulsar la tecla, que le dé pues el intentar un estilo de juego. Lo que es triste es que es el tercer partido de liga y que toda la pretemporada como que se ha tirado y que ahora tienes que estar, ¿no?, con ese ensayo error. Pues es preocupante en ese sentido, las jornadas van pasando y que eso te genera muchas dudas a la hora de hablar del equipo, a la hora de plantear cosas en todo, ¿no? Entonces,
sobre todo, y no es por comparar, lo decimos todos los lunes, porque veníamos de un equipo que sabíamos muy claramente a lo que jugaba, cómo jugaba, con qué hombres y con qué disposición en el terreno de juego. Un oyente nos dice lo siguiente, si alguno de los contertulios sabe cómo jugaba Zubeldía en los equipos que entrenó en Sudamérica.
Yo lo que he leído en Colombia, en el Atlético, en Medellín, antes de venir, jugaba un 4-4-2, que era más o menos su sistema clásico y de cabecera era el 4-4-2. Y aquí ya estamos viendo 4-3-3, 4-2-3-1. En Colombia su sistema era ese, yo lo poco que he podido leer durante el verano.
Y él lo dijo también, que era su sistema base. Yo vuelvo a insistir que no es problema de sistema. Yo creo que no es problema de sistema. Hablando del año pasado, y el ensayo rolo lo repetía mucho Pellegrino, y los primeros partidos de liga, el Deportivo Alavés empezó con 4 atrás, luego con 5. Independientemente de cómo jugase o qué sistema jugase o qué jugadores jugase, porque al principio quiero recordar que Dani Torres empezó titular, Manu García no era titular hasta después de San Sebastián. Uh-huh. O sea, también movió jugadores. Pero lo que sí que tenían claro de los que salían es que cuando no tenían el balón había que morder. Y había muchas ayudas permanentes. Siempre decíamos aquí, joder, que el equipo está junto, pero hay ayudas. Es que ahora estamos replegados, pero no hay ayudas. No hay esa tensión en el rival de decir, joder, es que presionábamos. Era presencia, boom, basculábamos ahí sin más, pero no apretábamos. Independientemente del sistema.
Eso es. Yo por eso creo que es más el concepto de fútbol que se quiera tener, el estilo ese de fútbol. Quitando que puedas jugar con 5, con 4, que puedas jugar con 4-2-3-1, el sistema de juego no es lo importante. Es esa manera que tú quieres, cómo vas a intentar plantar al equipo contrario, cómo vas a intentar plantear. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer cuanto antes. Y que sirva esto como crítica constructiva, creo que el equipo hay que empezar a armarlo desde atrás, sabiendo que lo que nos ha venido nos puede aportar ese plus arriba. Que tanto Munir como Boyan lo pueden aportar, pero la casa hay que empezar a construirla desde atrás. Y yo creo que es lo más urgente que el equipo tiene que hacer ahora mismo.
Villarreal, Depor, Real Madrid.
En 7 días.
¿Consideráis que hay que empezar a ponerse, no nerviosos, pero sí que los que mandan tienen que estar con un ojo en los resultados inminentes y en cosas que puedan ocurrir?
Me imagino que preocupación ya habrá porque ya han pasado 3 partidos. El equipo se empieza a ver lo que realmente es y coges otros equipos que también ha habido bastantes fichajes este verano y ya tiene una idea definida, véase Valencia, Levante, Girona o lo que sea, cosa que en el Alavés todavía estamos, después de 270 minutos de competición oficial, haciendo elucubraciones sobre si hay que jugar así o asado, y el resto de equipos ya lo tienen. Imagino que nerviosismo ya habrá y este calendario que viene pues no es precisamente algo que ayude a que se pueda trabajar con tranquilidad en Ibaya o preparar los partidos, porque prácticamente no va a haber tiempo para entrenar.
Hombre, y sobre todo sin meter un gol, que eso pesa también un poco más, ¿no?
Yo sí. Creo que si la decisión, yo creo que si la decisión de la dirección deportiva y del club es cambiar 12 o 14 jugadores, eso tiene un coste, que es que tienes que tener mucha paciencia para armar este equipo. Entonces nosotros no vamos a perder esa paciencia. Yo ya me he resignado a ver la plantilla que tenemos, que me hubiera gustado que fuera de otro, en otro sentido, que hubiera jugadores del año pasado que hubieran estado, jugadores en propiedad que teníamos, pero no lo tenemos. Entonces, es con esta plantilla hay que seguir adelante. Y yo creo que el club es el que más paciencia tiene que tener, porque es el que ha marcado la directriz de volver a hacer 14 incorporaciones o 12 incorporaciones en el mercado, cuando el año pasado se planteaba que esta situación no se diera, ¿no? El año pasado creo que fueron 18.
18 y 2, 20 al final. Sí.
18. Este año han sido 12 y 3 medio conocidos, 14, 15 jugadores nuevos. Es difícil.
Pero también no... ha habido más tiempo para hacer la plantilla, ¿no? Desde que el equipo ya estaba salvado, luego la Copa y demás. Y sin embargo, eso no se ha traslucido en un rendimiento más eficaz.
La plantilla, yo creo que empezó la pretemporada prácticamente con todos, ¿eh? No se ha incorporado nadie a última hora, quitando estos tres. Sí, o sea, estábamos con 20. Esto estábamos desde el principio, desde que empieza a entrenar, creo, que empezamos con 20.
Tú el grupo prácticamente lo tenías cerrado, salvo las últimas tres incorporaciones.
El equipo del año pasado era Pacheco y el de ayer, Pacheco y Alexis, que era, no jugaba titular. Con lo cual solo tenemos un hombre. De los del año pasado.
Eli también
que terminó jugando.
Yo creo que la plantilla, sí, para mí, a grandes rasgos, tenemos ofensivamente muchas más cosas, pero atrás no hemos mejorado. No hemos mejorado lo del año pasado. Atrás. Desde luego, el lateral izquierdo,
evidentemente. Los dos laterales has perdido, Femenía, Teo, y en el centro de la defensa, la guardia, hasta diciembre, no se le espera, y a ver cómo viene.
La guardia Fedal era una pareja espectacular. La guardia Fedal.
A mí,
claro, Fedal lo perdemos con la pretemporada empezada, cuando estaba aquí ya. Uh-huh. A mí esa fue una... me dolió mucho de Fedal, porque claro, sí que era muy buen central.
Vamos acabando, compañeros. Sí que estoy convencido de que una victoria el próximo domingo a las 12 ante el Villarreal, asiente Kepa, no lo cambia todo de manera radical, pero sí que veríamos la situación de otra manera. Les recuerdo, tenemos fecha y hora para el primer derbi. Queda aún lejos, pero es el 14 de octubre, después del próximo parón liguero. Un buen horario para recibir a la Real, que está que se sale. 14 de octubre, 6:30 en Mendizorroza. Pues hasta aquí, la cátedra. Como siempre, un placer. Valentín.
Opa.
Zelaika, Kepa, Joselu. Y mucho ánimo para todos. Venga, que esto lo levantamos. Gerarte, agur.
La tuya, la nuestra, la de ayer, la de hoy, la que te informa, la que sigue tus colores, la que te cuenta lo que más te importa, la que recorre Álava día a día, siempre entre nosotros. Radio Vitoria, la tuya, la nuestra.